La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Los dos generales que luchan por el poder en Sudán enviaron delegaciones a Arabia Saudita para consolidar un alto el fuego tras 3 semanas de combates que han causado centenares de muertos y han puesto al país africano al borde del colapso. La Organización Mundial de la Salud puso fin al estado de emergencia global por COVID-19 este viernes, más de 3 años después de su declaración. El fin de la emergencia podría significar también que la colaboración internacional o la financiación lleguen a su fin o cambien de enfoque. El Congreso de Colombia aprobó el denominado Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del presidente Gustavo Petro para gobernar hasta 2026, pese a las divisiones que fracturan sus apoyos políticos en el legislativo. Estos son los titulares, vamos al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién en los titulares, el ejército sudanés envió una delegación a la ciudad saudita de Jeddah para mantener unas conversaciones de una tregua por iniciativa conjunta de Arabia Saudita y Estados Unidos. Hasta ahora, el líder de las Fuerzas Armadas y el líder de facto del país, Abdel Fattah al-Burhan, y el comandante de las Fuerzas de Rápida Acción, Hemti, han mostrado poca disposición a negociar tras más de 2 semanas de enfrentamientos que han desencadenado un desastre humanitario, un éxodo de refugiados y por lo menos 700 muertos, una cifra que podría ser aún más alta, como lo explica a Aida Palau, la responsable humanitaria para Médicos Sin Fronteras en África del Este, Mónica Camacho.
Pensamos que con la intensidad de combates, con la agresividad con que las partes están atacando, ese número es mucho más alto. Ha habido problemas de suministro de energía y de comunicaciones, así que sabemos que hay partes del país que están incomunicadas, hay partes de Jartum que están también incomunicadas, entonces obtener una visión real de qué es lo que está pasando es muy difícil. Ten en cuenta que no solo en las víctimas directas de conflicto, muchos de los servicios de salud, casi que el sistema de salud está colapsado. Entonces, gente que necesitaba sus medicamentos para enfermedades crónicas o que tiene alguna emergencia y necesitan acudir a servicios de salud, no tienen esa posibilidad. Así que una es la cifra directa a raíz del conflicto, en fuego, personas que mueren en fuego cruzado, pero además las consecuencias de toda la población civil que no puede acceder. Partos o emergencias obstétricas o infartos, gente que sabemos que está pasándolo muy mal y potencialmente podrán haber fallecido.
Era Mónica Camacho, responsable humanitaria para Médicos Sin Fronteras en África del Este. Más de 3 años después de que el COVID fuese declarado crisis internacional, este viernes la Organización Mundial de la Salud anunció que el coronavirus ya no se considera una emergencia global. Escuchamos al presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Yesterday, the emergency committee met for the 15th time.
Ayer el comité de emergencia se reunió por 15ª vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia sanitaria de alcance internacional. Declaro con gran esperanza que el COVID-19 ha dejado de ser una emergencia sanitaria de importancia internacional. En 3 años, el COVID-19 ha cambiado nuestro mundo. Se han notificado a la OMS casi 7 millones de muertes, pero sabemos que la cifra es mucho mayor, al menos 20 millones.
La tasa de mortalidad por COVID ha disminuido desde un pico de más de 100.000 personas por semana en enero de 2021 a poco más de 3.500 en la semana hasta el 24 de abril de 2023, según datos de la OMS. El rey Carlos III, de 74 años, y su esposa Camila serán coronados este sábado en la abadía de Westminster en una solemne ceremonia religiosa. Con telón de fondo de la crisis económica, cierto escepticismo público y en un contexto donde se interroga el futuro de la monarquía. El acto del sábado será entonces de menor envergadura que la coronación de 1953. Así lo explica Arnaldo Mera, historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
La mentalidad británica que tenía la expectativa de los súbditos británicos de 1953 es totalmente diferente a una mentalidad actual del siglo XXI, porque se acababa de ganar la Segunda Guerra Mundial, el país estaba en crisis, habían sido bombardeados, casi hasta semidestruidas algunas ciudades, incluyendo a Londres. Lo que Winston Churchill como primer ministro hizo y lo que quiso hacer, porque la reina reina pero no gobierna, fue ensalzar el orgullo británico en una coronación que magnificara, como si se volvieran a los tiempos de la reina Victoria, tiempos ya idos, tiempos ya perdidos. Eso es historia. Ahora estamos con un momento de una crisis económica galopante, el Brexit los ha golpeado, tal vez por eso se redujo a un nivel mínimo el número de invitados, personalidades. Entonces estamos ante una coronación que gusta a unos y no gusta a otros.
Los sondeos sugieren que no todo el mundo celebrará la coronación, ya que la mayoría del público se muestra apático ante el acontecimiento. Los críticos han cuestionado el costo en un momento en que muchas personas tienen dificultades para pagar las facturas. Las relaciones entre Francia e Italia se han tensado en las últimas horas tras las críticas del ministro francés Gérald Darmanin a la actuación de la presidenta del Consejo italiano Giorgia Meloni en materia de inmigración. El gobierno francés intenta aliviar las tensiones, afirmando que no existe ninguna voluntad de aislar al vecino país. Los detalles ahora con nuestro corresponsal Federico Giulia desde la capital italiana.
Más que una crisis diplomática, la última polémica entre Italia y Francia se parece a una pelea de celos entre países hermanos, pero las palabras del ministro del Interior francés, Darmanin, que acusó a la primera ministra Meloni de ser incapaz de resolver el tema migratorio y agregó que ella es como Marine Le Pen, indignaron a todos los partidos de centro-derecha del gobierno italiano y tampoco fueron apreciadas por la oposición de centro-izquierda, pues París no puede dar lecciones a Italia sobre cómo acoger a los migrantes, después de haber enviado 150 policías franceses a la frontera de Ventimiglia. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, habló de ofensas inaceptables al gobierno y a Italia y canceló su viaje a París por protesta. La primera ministra, Giorgia Meloni, espera disculpa oficial del gobierno francés, que a través de su Ministerio de Exteriores está tratando de apagar el incendio fraternal. Desde Roma, Federico Guiglia para Radio Francia Internacional.
En Costa Rica, en medio de las críticas por el aumento sostenido de crímenes violentos en la última década, el presidente Rodrigo Chávez anunció una serie de medidas para combatir el narcotráfico y para evitar acudir al estado de excepción, como lo hizo su homólogo Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Natalia Olivares entrevistó a Paul Ulloa, director de noticias y columnista de Radio Monumental en San José.
El estado de excepción constitucionalmente no es en Costa Rica muy fácil. Requiere las dos terceras partes del Congreso. La fracción oficialista apenas tiene 10 diputados de 57 y tiene que hacer todo por consenso. Y el consenso es no llegar a ese estado de excepción. Están haciendo todos los trabajos para no llegar a ese estado de excepción, pero aún así las fracciones legislativas le han marcado la cancha y le han dicho sí, ni se le ocurra enviar eso porque no va a contar con el apoyo del estado de los diputados para crear un estado de excepción.
¿En qué consiste el operativo especial contra el crimen organizado anunciado por el presidente Rodrigo Chávez, que está cumpliendo un año ya en el poder?
Los recursos que tiene Costa Rica son muy limitados. Lo que se ha pensado es aumentar la cantidad de oficiales de la fuerza pública. Actualmente la fuerza pública de Costa Rica tiene unos 8,000 efectivos, digámoslo así, divididos por la cantidad de territorio y por la cantidad de turnos que hay que hacer, es prácticamente insuficiente. Ese es un frente. Va a aumentar la cantidad de oficiales de la fuerza pública. Para eso también se ha pedido a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario que se ha aprobado, que podría ser aprobado muy prontamente para precisamente iniciar la contratación de más oficiales de la policía. Hay otro frente muy importante que es la situación o la financiación de escáneres para todos los puestos fronterizos, que esa fue una promesa de campaña del presidente Chávez, que todavía un año después no se ha concretado. Costa Rica es una bodega de la gran cantidad de droga, una importante cantidad de droga que va hacia los Estados Unidos. Es un punto de encuentro entre lo que sale de Colombia y lo que va para México, Guatemala y más hacia el norte. Entonces, es un punto neurálgico en ese sentido.
Escuchaban a Paul Ulloa, director de noticias y columnista de Radio Monumental en San José. Lo decíamos en titulares, pese a las divisiones que fracturan los apoyos políticos del presidente colombiano Gustavo Petro, el Congreso aprobó la hoja de ruta del mandatario para gobernar hasta 2026. El denominado Plan Nacional de Desarrollo obtuvo los votos necesarios para definir las metas económicas, sanitarias, ambientales y el presupuesto. La noticia llega cuando el Consejo de Estado anuló la elección de Roy Barreras, presidente del Congreso y pieza clave para sacar adelante las reformas de Petro. El máximo tribunal administrativo tomó esta decisión argumentando la doble militancia del senador. Escuchamos al micrófono de Ásbel López el análisis desde Bogotá del politólogo Ian Pacetz.
La presidencia del Senado de Roy Barreras será un elemento importante para el dispositivo del gobierno en este primer año para hacer avanzar las reformas, y Roy Barreras, con su experiencia en el Congreso, pues podía mover un poco esos temas, las grandes reformas que se propone el gobierno desde la presidencia del Senado, aunque tampoco es que le ha funcionado muy bien. Es un golpe en este sentido, y es cierto que el pacto como tal, el pacto histórico, no tiene muchos congresistas experimentados para ocupar este puesto. Dicho esto, pues yo creo que lo que es realmente clave para estas reformas es qué va a pasar con la mayoría del gobierno, y eso no lo arregla ninguna personalidad en particular a la presidencia del Senado.
¿Es esto un golpe duro para Roy Barreras, que ha sido un gran aliado de Petro?
Quizás no, porque lo habilita de cierto modo a Roy Barreras para ejercer funciones si su mandato finalmente fue nulo. Entonces puede argumentar que ya puede ser ministro, por ejemplo, que es uno de los temas que se barajaba en la reforma política. Entonces es un golpe, pero al mismo tiempo pues le permite hacer otra cosa de cierto modo.
Escuchaban al politólogo Ian Bassett. Paraguayo Cubas, que quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales de Paraguay de la semana pasada, ha sido detenido, según dijo la Policía Nacional en Twitter, a pedido de la Fiscalía General. Cubas encabezó protestas tras los comicios para impugnar los resultados, aunque las organizaciones internacionales dijeron que no había motivos para ponerlos en duda. Recordemos que Santiago Peña, del Partido Colorado, partido en el poder desde hace décadas, ganó fácilmente los comicios con el 43% de los votos. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden volver a escuchar en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la novena edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Un reciente informe de UNICEF señala que las múltiples crisis actuales amenazan con revertir los logros para erradicar el matrimonio infantil. Se calcula que en todo el mundo 640 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad se casaron en la infancia, como lo explica en su enfoque Orlando Torricelli.
Un reciente informe de UNICEF alerta que el número de matrimonios infantiles disminuye a un ritmo demasiado lento, al punto que, según las estimaciones, serían necesarios 3 siglos para eliminarlo completamente. Denise Stuckenbrook, asesora regional de género de UNICEF para América Latina y el Caribe.
Con este informe estamos resaltando que aunque haya algo de reducción en las tasas de matrimonio infantil en todo el mundo, especialmente los efectos persistentes de la pandemia de COVID los últimos años y otros impactos como en la crisis climática y los impactos de los conflictos a nivel mundial, están previniendo que sigamos avanzando, acelerando de manera más contundente en la reducción de esta práctica que es tan dañina para los derechos de las niñas en todo el mundo.
¿Cuáles son las estimaciones en número de víctimas?
En este momento hay 640 millones de niñas y mujeres vivas que se casaron antes de los 18 años. Y estas niñas están sufriendo una serie de otras vulneraciones, además del hecho de haber sido casadas, cuando todavía están en los años más importantes de su infancia.
¿Cuál es la situación en América Latina?
En América Latina y el Caribe, en este momento estimamos que 58 millones de niñas y mujeres vivas actualmente se han casado antes de los 18 años, ¿no? Eso más o menos son 9% de todas las mujeres y niñas de todo el mundo, pero la preocupación que tenemos es que en la región no estamos haciendo avances de manera sostenida para cambiar esa situación a largo plazo. Sabemos que en América Latina y el Caribe muchas de estas uniones son informales, no son reconocidos legalmente, son uniones informales y tempranas, y con eso hay de manera general una invisibilización de esta vulneración de los derechos de las niñas, ¿no?
Según este informe, el COVID-19 podría estar al origen, entre 2020 y 2030, de 10 millones de matrimonios de menores. Aunque el matrimonio infantil es una violación clara de los derechos de la infancia, algunas familias lo consideran como una medida de protección para las niñas, protección financiera, social o física, detalla el informe de la UNICEF.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Lucille Delahaye, cantante francesa, es la invitada en esta ocasión de Jordi Bataille.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de estar de nuevo con ustedes. La vida nos reserva muchas sorpresas. Nunca sabemos dónde va a llevarnos. Para muchos la vida hay que seguirla, pero para otros la vida debe seguirnos. Esta es la actitud de nuestra invitada de hoy, la cantante francesa Lucie Delahaye, quien decidió un día que la vida debía seguirla a Argentina.
Algunos siguen la vida me sigue a mí. Mucha gente hace locura, la locura es que nací.
Y precisamente para hablarnos de esa vida que la ha llevado, que la ha seguido a América Latina y de su trayectoria como guitarrista y como cantante, Lucie Delahaye ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Lucie.
Buenas tardes, placer estar aquí.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. No es fácil decidir que la vida tiene que seguirte, ¿no? A veces hay que tomar decisiones no fáciles.
Tal cual. Y ahora hace justo 10 años que estoy viviendo en Buenos Aires, en Argentina. Contenta.
Muy feliz. Permíteme que explique, antes que nada, que has nacido en la región del norte de Francia, en la ciudad de Lille, en 1988, región que en los años 70 sufrió de lleno la crisis de la industria textil. Fue un verdadero tsunami, ¿no?, para la región del norte de Francia. ¿Lo viviste tú? Quizás ya no habías nacido todavía tú.
Sí, pero nací y crecí en un barrio muy industrial que se llama Les Bois Blancs. Es una pequeña isla que queda como al oeste de la ciudad. Y toda mi infancia pasé y mi escuela de música estaba al lado de varias usinas vaciadas. Y todo el barrio eran como construcciones hechas para obreros, ¿no? Como equivalentes a los conventillos que están en Buenos Aires. Así que creo que algún clima, alguna imagen fuerte está de esa época de desindustrialización con lo que marcó mi infancia, ¿no?
Hay una cierta tristeza, ¿no?, en esas fábricas vacías.
Es hace muy poco que realicé que capaz mi enganche y mi sensibilidad hacia la música de Argentina y el tango en particular tiene algo que ver con eso.
Afortunadamente, Lille ha sabido con los años recuperar su brillo de antaño. Vas a nacer en el seno de una familia de matemáticos. La música y las matemáticas no son tan diferentes, ¿no? Muchos científicos son grandes músicos también.
Creo que Pitágoras dice que la música y la matemática tienen algo que ver. Mi papá escribió hace poquito un libro que se llama Pitágoras a la playa. Así que quedamos conectados desde ahí.
Es cierto que tu padre escuchaba con pasión Astor Piazzolla y un guitarrista paraguayo, Barrios Mangoré.
Sí, su obra creo que me apasionó de adolescente y motivó mucho mi camino hacia la guitarra. Es realmente, hasta hoy creo, uno de los guitarristas que más admiro, más musical, más sincero también con el camino que hizo, que no fue fácil entre Europa y América Latina, un gran guitarrista, Nitsuka Mangoré.
Vas a empezar los estudios musicales a los 7 años, ahí en tu barrio, pero no la guitarra todavía, ¿no? ¿O sí?
No, claramente quería empezar con la guitarra. Mi hermana mayor, mi padre tocaban, era el instrumento que escuchaba todo el día en mi casa y quería tocar la guitarra igual.
Era demasiado grande para ti al principio, ¿no? Imagino.
Sí, y nunca tuve. Hoy en día a veces se hacen, viste, esas guitarras para chicos. A mí me ponían un transporte en la casilla 3 y toda la escuela de música se me burlaba porque yo iba con la guitarra vieja de mi padre, que estaba como muy marcada por la vida, por los golpes, y me quedaba inmensa, pero yo estaba muy orgullosa de tener esa guitarra.
Esos golpes de la vida a veces dan más prestigio, ¿no? Curiosamente, en la universidad vas a licenciarte en historia, aquí en París, con una especialización que yo no conocía, Sociedades del Sur. Hay que haber nacido en el norte para interesarse por las sociedades del sur.
Caminos de la vida.
¿Qué te llevó a la historia, por ejemplo?
¿Qué me dio la historia?
¿Qué te llevó a estudiar historia?
Creo que la filosofía y la historia, las ciencias humanas, siempre me interesaron mucho desde la curiosidad hacia el mundo y la necesidad de entender. Entender el otro y lo que uno quiere en el otro. Siempre leí muchísimo también desde chica y creo que todo mi camino con la historia tuvo que ver con esto.
La historia en las sociedades del sur, sobre todo en América Latina, es más bien convulsa, ¿no? Complicada.
Claramente. Por eso Argentina queda, creo que hasta la fecha de hoy, el país del mundo con más psicólogos por habitante.
Por supuesto. Aquí en París vas a ser aceptada en el Conservatorio Nacional, donde vas a estudiar guitarra clásica, no con un argentino, sino con un profesor búlgaro, Atanas Urkusunov, si no me equivoco. Finalmente Bulgaria también está en el sur, aunque sea de Europa, ¿no?
Se puede ver así.
¿Cómo fue tu experiencia con ese profesor búlgaro?
Aprendí mucho, me siento muy agradecida de la enseñanza y lo que me compartió para avanzar con mi instrumento, la guitarra. Su método pedagógico fue... Sí, un método inspirado de los métodos rusos, como bastante
exigente.
Rígido, exigente, sí.
En la música no hay trampas, ¿no? O trabajas mucho o no funciona, ¿no?
Tal cual.
En el 2009 vas a empezar tu colaboración con un poeta y escritor argentino, tucumano, aquí en París, Miguel Ángel Sevilla, quien por casualidad nos visitó hace un par de meses, ¿no? ¿Qué significó para tu carrera, para tu vida, ese encuentro con Miguel Ángel Sevilla?
Creo que fue un poco como un abuelo artístico, Miguel, para mí.
Para mí fue, es el abuelo fue familia. Es fue el abuelo familia. Ideal. Si hay que alquilar un abuelo, yo le llamaría a él, a Miguel Ángel Sevilla.
Tuve mucha suerte, entonces. No, realmente tuve la suerte a los 19 de tener la oportunidad de trabajar tocando con Miguel y su compañía de teatro, su esposa Natalie Sevilla, haciendo un espectáculo de mucha calidad entre poesía y música, y dar mis primeros pasos en los teatros de París y de Francia.
Lucy, y el año pasado vas a lanzar tu primer álbum como solista, Alma Shti. Primero, cuéntanos qué es el Shti.
Una palabra difícil de pronunciar para los argentinos. Penan con mi nombre y con ese nombre de disco más.
Es el dialecto que se habla en el norte de Francia, ¿no?
Exactamente. Sirve a designar los habitantes y los usos de los que somos del norte. Es una palabra que viene del picardo. Y bueno, tiene mucho que ver con esa cuestión que Francia no es un solo idioma, no es un solo pueblo, es mucho más rico nuestro territorio.
¿Qué decían allí en Buenos Aires cuando les contabas que tú procedes de Picardía, que en español es algo muy, muy interesante también? ¿Te sientes pícara?
Seguro.
En todos los sentidos. Sí. Cuéntanos, ¿qué encontramos en este disco Alma Shti? No has perdido tu alma de Shti a pesar de vivir en Buenos Aires, ¿no?
Bueno, en este disco hay muchos temas argentinos. Por eso la elección que alma sea una palabra de español. Hay tangos, hay cuecas, chacareras. Y huaynos, grandes clásicos instrumentales de la guitarra, temas de Atahualpa Yupanqui, arreglos de Cacho Tirao, Aníbal Arias. Y hay también temas que son cruces, que tienen que ver con mi propio camino, como el bostezar y dormir, que se escuchó ahora cuando empezó nuestra charla, que es un tema francés que un poeta salteño me ayudó a pasar al castellano, lo reversionamos, yo armé un arreglo muy argentino desde la guitarra. Hay una chacarera también que le agregue versos que no son traducciones, son versos que hablan de los patios del norte de Francia, los patios Shti. Así que es un disco, creo, que trata de representar mi camino, mis necesidades musicales.
Un verdadero mestizaje, ¿eh?, entre dos culturas. Y el próximo 13 de mayo presentas el disco aquí en París, en la sala Comme vous et moi, que no se puede traducir como usted y yo, sino como usted y emoción, conmoción. Me imagino que para ti hay mucha emoción, ¿no?, en ese concierto, volver a Francia, a París, para presentar ese disco.
Totalmente. Muchos amigos muy queridos van a venir, van a participar. Por ejemplo, Miguel Ángel Sevilla, de cual hablábamos anteriormente. Así que muy feliz. También va a estar un dúo hermoso, argentino, para abrir el concierto. Así que
dúo femenino,
impaciente.
Creo. Dúo femenino también, ¿eh? Estáis en todas las mujeres.
Sí, bueno, en Argentina desde el 2015 el movimiento Ni Una Menos fue muy fuerte, se legalizó hace muy poquito el aborto. Es uno de los primeros países de Latinoamérica donde se pasa una ley de ese tipo. Así que, bueno, contenta que ese evento tenga muchas presencias femeninas.
Naturalmente. En fin, mucho éxito aquí en el concierto en Montreuil el próximo 13 de mayo. Permíteme también que dé las gracias a Robin Cousineau y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.